Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Un día en el que las temperaturas van a bajar un poquito, 2-3 grados, va a seguir haciendo algo de calor, no tanto como, por ejemplo, en el día de ayer, ¿no? Incluso a media tarde la sensación era de bochorno veraniego. Llegaremos con mucho a los 28 grados, aunque el descenso más pronunciado tendrá lugar este fin de semana. Prepárense porque van a bajar las temperaturas a temperaturas habituales en otoño, es decir, pues en torno a los 20-22 grados. Eso será el fin de semana y la semana que viene. A esta hora toca abrigarse un poquito porque hace fresco. 12 grados en la sierra, 16 en la capital, 14 grados en la zona sur, pero nos espera un día templado, 28 grados, todavía algo más de verano que de otoño, pero se va apagando, por lo menos, eso es lo que nos dicen los del tiempo, la sensación de verano para abrirse ya de capote el otoño. La alcaldesa de Móstoles, manual de resistencia. Bueno, hay dos casos de manual de resistencia, la alcaldesa de Móstoles y el prior del Valle de los Caídos. La alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, no piensa dejar el cargo, aunque desde la dirección del PSOE en Madrid le dicen que deje a otro compañero porque ya se está moviendo una moción de censura y todo va a depender de si el secretario general del PSOE en Madrid pues hace la señal del pulgar hacia abajo y dice, bueno, pues apoyamos la moción de censura, y en esas estamos, en el límite ya de que el Partido Socialista le plantee una moción de censura o se una con otros partidos para echar a Noelia Pose, que no se va. Le están pidiendo ya de todas las maneras que se aparte. Después de que Más Madrid Ganar Móstoles le haya abandonado en el gobierno municipal, está con Podemos y todo va a depender del grupo municipal socialista, que antes de ser de la alcaldesa es del Partido Socialista, o no, ya veremos. Esa es la cuestión y esa es la tensión en el Partido Socialista en Madrid, que hay mucha, por lo que está ocurriendo en la segunda ciudad de nuestra comunidad autónoma, relevante además en esta campaña electoral, como lo es el caso del prior del Valle de los Caídos, otro manual de resistencia, que insiste en que no va a dejar entrar al gobierno para que exhume los restos de Franco en la Basílica, que están ahí, está enterrado en el altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos. Habitualmente hay santos en los altares mayores. En este caso hay un dictador enterrado en el Valle de los Caídos. Ayer el Tribunal Supremo desestimaba el recurso presentado por la familia del dictador y hoy abordará los otros tres recursos que quedan pendientes. Los presentados por la comunidad de benedictinos, por la Asociación Francisco Franco y por la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Recursos que está previsto sean también desestimados y el gobierno va a acelerar todo lo que pueda la exhumación de Franco para que le pille antes de las elecciones, que es de lo que se trata también. Hoy en La Razón se cuenta que el pasado sábado, como asistió al consistorio que había en Roma, la vicepresidenta Carmen Calvo cerró el caso de Franco con la Iglesia y el prior del Valle pues le pasa como a la alcaldesa de Móstoles, que no tiene el respaldo de la jerarquía, en este caso la jerarquía eclesiástica, en el caso del prior del Valle de los Caídos. Mientras tanto, el gobierno busca esa fecha antes de las elecciones para la exhumación para espabilar un poco las encuestas, porque la que hoy, por ejemplo, presenta el diario El Mundo no le sale nada bien a Sánchez, que en 5 días pierde 3 escaños. Según esa encuesta, estaría repitiendo el resultado de abril, un escaño más. El PP ya ronda los 100, Vox adelanta a Ciudadanos y aguanta a Iglesias. Pero o un gobierno de coalición PSOE-PP o un gobierno del PSOE con los socios de la mayoría de la moción de censura, es decir, Podemos y los independentistas. Sánchez dice que cuando sea presidente, porque él ya se ve presidente, inmediatamente habrá gobierno, inmediatamente habrá presupuestos, inmediatamente se reunirá el Congreso. Le contestaba a esto del inmediatamente va a pasar todo esto anoche en el Enfoque de Onda Madrid la número 2 del PP por Madrid en estas elecciones, expresidenta del Congreso, la exministra Ana Pastor, anoche en conversación con mi compañero Félix Madero.
Y él lo que está haciendo en estos últimos tiempos cuando habla, por ejemplo, habla, yo voy a tener abierto el Parlamento en enero. Usted no tiene capacidad para tener, ojalá esté abierto y trabaje todo el mes de enero como periodo ordinario, pero usted es un señor que se presenta a las elecciones, que es el presidente en funciones, y usted para eso primero hay que hacerlo con humildad y si gana las elecciones y si tiene apoyo suficiente.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, ahora mismo el tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico y con Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento continúan las complicaciones de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, desde Vallecas a Coslada, sentido a 2, Villaverde, dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50, dificultades en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días, Madrid, a las 7 y 6 minutos. Hoy es 10 de octubre, dentro de un mes, elecciones generales. El candidato socialista Pedro Sánchez dice que el domingo presentará un plan para acabar con el bloqueo en España y lograr que haya un nuevo gobierno en diciembre. Desde el PP se considera que este anuncio es una broma de mal gusto, mientras que desde Podemos se insiste en que lo mejor es aceptar una coalición para gobernar. En Telemadrid, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se refería al cambio de posición, a su cambio de posición con respecto al PSOE, al que ya no veta, aunque él dice que nunca vetó al PSOE. Gloria Risco.
Albert Rivera, en el programa de esta casa 120 minutos, le contaba a María Rey que el gobierno saldrá adelante, que por Ciudadanos no va a ser esta vez.
No vamos a bloquear este país y si tiene que gobernar el Partido Socialista, habrá que negociar esas reformas y poner el país en marcha.
Es más, Rivera ya no sale a ganar, por ello dice que se sentará sin problemas con el candidato de la lista más votada, dando por hecho que será PSOE o PP.
Si estoy en la oposición voy a ser útil a este país. Me sentaré con el señor Sánchez o con el señor Casado y hablaremos de reformas.
Por su parte, Pedro Sánchez anunciaba que tiene un plan para que haya gobierno en diciembre y en un mitin por la tarde rechazaba gobernar con PP y Ciudadanos.
¿Dónde vamos a ir nosotros con partidos políticos que pactan con la ultraderecha en España? ¿Dónde vamos a ir nosotros con un partido, el de la ultraderecha, que ha dicho que el Partido Socialista es un partido criminal?
Pero Pablo Iglesias cree que Sánchez sí se entenderá con ellos, lo decía en Radio Cable.
La estrategia del PSOE es buscar a la derecha, fue buscar a Ciudadanos y fue buscar al PP, y su objetivo con esta repetición electoral es buscar a Ciudadanos y al PP. Pero hay una posibilidad de que esto no ocurra y es que nosotros estemos muy fuertes.
Y para el líder del PP, Pablo Casado, el que es sinónimo de bloqueo es Pedro Sánchez.
Bueno, con todos mis respetos, que la persona que ha bloqueado España durante 4 meses pudiendo pactar con 4 partidos políticos para ser investido hable de desbloqueo, creo que es una broma de mal gusto.
A partir del 10 de noviembre saldremos de dudas.
La expresidenta del Congreso y número 2 de la lista del Partido Popular al Congreso por Madrid, Ana Pastor, estuvo anoche aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, con Félix Madero, y habló de el anuncio de desbloqueo político por parte de Pedro Sánchez, de Beatriz Marín.
Ana Pastor agradece a Casado su confianza. No esperaba ir de número 2 por Madrid. Se lamenta de haber llegado a este punto, a unas nuevas elecciones, pero le dice a Pedro Sánchez que no todos tienen la culpa del bloqueo.
Entonces, nosotros ahora, con 123 escaños, ha ido Pablo Casado y le ha ofrecido pactos de Estado. No le contestó. En fin, que nosotros sí que apostamos y tenemos credenciales para decir que apostamos por la gobernabilidad. Los que no han apostado por la gobernabilidad son los que dicen que ahora hay bloqueo. Dice, pero bloqueo, pero si usted iba a gobernar con el señor Iglesias.
No descarta tras las elecciones llegar a acuerdos con el resto de partidos, aunque salen a ganar, y no se ha pronunciado sobre si van a facilitar un gobierno de Sánchez si el PSOE le supera, como apuntan las encuestas.
Siempre estaremos abiertos a acuerdos con los partidos constitucionalistas, solo faltaba. Con los partidos constitucionalistas, con todo el que esté del lado de la ley, del lado de la Constitución, nosotros siempre trabajaremos como lo hemos hecho siempre, pero nosotros aspiramos, así nos presentamos para poder ser el partido más votado en estas elecciones.
Su máxima preocupación ahora es llegar a todos los rincones de España para contar a los ciudadanos su proyecto y quiere centrar la campaña en explicar y no en confrontar todo el día con el resto de partidos.
Y el caso de Franco, y en campaña, el Tribunal Supremo allana el camino para la exhumación del cadáver del dictador después de haber desestimado el recurso presentado por la familia. A partir de hoy, el tribunal debe pronunciarse sobre otros 3 recursos similares. Y en una carta remitida a la vicepresidenta del Gobierno, el prior del Valle de los Caídos insiste a pesar de la decisión del Supremo, en que no va a autorizar el acceso a la basílica para la exhumación, informa Lupe Ortiz.
La familia de Franco pedía saber si la exhumación del dictador se podía llevar a cabo pese a la oposición del prior de la Basílica del Valle de los Caídos, y la respuesta del Supremo ha sido que la sentencia es clara. Reiteran los jueces que sí, porque esa negativa estaba condicionada a lo que dijera el alto tribunal, y lo que ha dicho es que se pueden trasladar los restos. Señalan además, en lo que parece un mensaje al juez de Madrid, José Justi, que mantiene paralizada la licencia urbanística, que solo el Supremo puede conocer de los acuerdos del Consejo de Ministros y de la ejecución de la sentencia. A buen entendedor, pocas palabras bastan. El mismo día en que el Supremo ha respondido a los nietos de Franco, el prior ha afirmado que no va a permitir que se acceda a cuelgamuros. Se lo ha dicho por carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo. Es el de los benedictinos, uno de los recursos que tiene aún pendientes de resolver el alto tribunal, también el de la Fundación Francisco Franco y el de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. La respuesta podría llegar hoy mismo.
Ya en el Supremo se está pendiente de la sentencia sobre el proceso independentista. El presidente de la Generalitat advierte de que una sentencia condenatoria justificaría la desobediencia civil, es decir, que si no me gusta la sentencia, pues desobedezco, y si me gusta, aplaudo, que es una forma muy democrática de estar respetando las reglas del juego. Más de 3.000 agentes velarán por la seguridad en Cataluña después de que se conozca la sentencia. El gobierno espera que la cooperación entre los Mossos y la Fuerza de Seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil, no se vea afectada después de que ayer la cúpula de los Mossos decidiera abandonar un acto con motivo de la celebración de la patrona de la Guardia Civil. Se ofendieron por los discursos en los que se hizo referencia a la legalidad frente al independentismo, Ángeles Martín.
En su intervención, el general de la Guardia Civil, jefe en Cataluña, Pedro Garrido, destacó la última operación realizada contra personas vinculadas a los CDR que presuntamente preparaban actos terroristas, y también habló de que la Guardia Civil ha contribuido a la cimentación, decía, de la sentencia del procés.
Lo que nos importa a los guardias civiles es que a la cimentación de esa resolución hemos contribuido con un trabajo de investigación objetivo, riguroso y exhaustivo. Ninguno de nosotros debe sentirse concernido por el resultado concreto, que a unos parecerá excesivo y a otros exiguo. Ni debemos esperar más de esa sentencia que el fin que estrictamente tiene de impartir justicia.
La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, trasladó por la tarde a los responsables de los Mossos sus disculpas y las del Ministerio del Interior por esos hechos. Pidió que esa polémica no afecte a la colaboración entre los tres cuerpos policiales.
Tras el anuncio del FMI que estamos ante una desaceleración económica mundial más rápida y mayor de la esperada, la Fundación de Cajas de Ahorro apunta también a que estamos ante el final de un ciclo económico y rebaja la previsión de crecimiento de nuestra economía en 2019 a menos del 2%. Elena Arribas.
Funcas rebaja las previsiones de crecimiento, pero sus datos no apuntan a una recesión. Raymond Torres, director de Coyuntura, asegura que la situación no es comparable a la de 2008.
Lo que contemplamos es una desaceleración de la economía española, que se debe fundamentalmente a dos factores. Primero, un contexto global muy deteriorado. Hay que ver que las revisiones se producen en todos los países europeos, pero también la coyuntura interna.
Tampoco quiere hablar de crisis el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
No nos pongamos tampoco catastrofistas, porque también os tengo que decir que las empresas españolas están preparadas, como no estaban en su momento, para trabajar.
También coinciden Funcas y la COE en señalar que la parálisis política está suponiendo un coste para la economía. Antonio Garamendi es optimista respecto a la formación de gobierno y tiene una receta que no incluye extremos.
Estabilidad, la estabilidad da la moderación, creo que eso define bastante, y la moderación da la confianza. Por tanto, todo lo que esté en ese ámbito, nosotros estaremos muy, muy a gusto. Y la verdad es que los extremos, pues se tocan, no nos gustan.
La COE pide unidad y que los partidos se sienten a trabajar juntos, como se hizo con los pactos de la Moncloa.
Última hora en la Crónica Internacional con Fátima Sotorrío.
Nueva amenaza de Donald Trump al presidente turco. Habrá más sanciones si su ofensiva en el noroeste de Siria tiene un efecto inhumano. Asegura que aniquilará su economía si extermina a los kurdos. En Ecuador, las protestas continúan a pesar del diálogo abierto entre el presidente Lenín Moreno y los indígenas. En Quito, los manifestantes se enfrentan con piedras, palos y cohetes artificiales a la policía, que contesta con granadas de humo y gas pimienta. Hay muchos heridos, 86 agentes y 360 civiles. Y lo último del Brexit, Boris Johnson quiere reunir al Parlamento el sábado 19 de octubre para decidir el rumbo a seguir. Propondrá a los diputados que voten un acuerdo de retirada negociada a última hora con Bruselas o sobre otras opciones, incluida la cancelación. El presidente de la Comisión Europea cree que el acuerdo todavía es posible.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Volvemos a Madrid, el detalle de la crónica al comienzo de esta jornada de jueves 10 de octubre, Carlos Ibáñez.
Y volvemos a Móstoles, Juan Pablo. El PSOE no descarta apoyar una moción de censura contra Noelia Pose, la regidora socialista, que se niega a renunciar al cargo pese a que su partido le ha suspendido de momento cautelarmente de militancia y podría llegar a expulsarla. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado que esa posibilidad, la de la moción de censura, está sobre la mesa si la alcaldesa persiste en no dimitir. José Frutos.
El PSOE de Madrid contempla la posibilidad de plantear una moción de censura contra su propia alcaldesa si ésta no dimite antes, una opción condicionada a que su sustituto sea un socialista. Llegado el caso, el partido espera que sus concejales apoyen la operación, según el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco.
Y espero mucho también de la responsabilidad del conjunto de concejales y concejalas de Móstoles. Yo estoy seguro que, llegado el caso, sabrían estar a la altura de las circunstancias.
Tanto Podemos como Más Madrid apoyan la iniciativa. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
La responsabilidad de ofrecer un candidato alternativo es del Partido Socialista, que es quien ganó, en este caso, las elecciones en Móstoles.
Ciudadanos también abandera la moción. No determina por el momento quién debe ser el sustituto de Pose. César Zafra.
Yo creo que a día de hoy lo que quieren los mostoleños es una solución. Nosotros no nos vamos a pelear por quién es el alcalde, por los nombres, por sillas. Lo que queremos dar es una solución.
El aparato socialista espera que no sea necesaria la moción porque Pose dimita antes.
Además, les cuento que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarado, lo hacía ayer por la tarde, ante el juez del caso Púnica, y decía no saber nada de la caja B del Partido Popular ni de la propia Púnica. Lupe Ortiz.
Se desvincula Cifuentes de cualquier irregularidad. Su máxima ha sido la lucha contra la corrupción.
Que si algo hice mientras presidí el Partido Popular de Madrid y mientras fui presidenta de la Comunidad de Madrid es luchar de manera implacable contra la corrupción, poniendo siempre en conocimiento de la justicia cada vez que vimos algún asunto que podía ser irregular.
Ni participó ni sabe nada de una caja B en el PP de Madrid. Sobre la adjudicación al Grupo Canto Blanco de la cafetería de la Asamblea, se siguieron criterios fijados por el Parlamento Regional.
Absolutamente ajustada a la legalidad, siempre contando con el respaldo de todos los informes técnicos, jurídicos y económicos que avalaban esas decisiones.
Se la investiga por esa adjudicación concedida a cambio presuntamente de donaciones a Fundescam. Preguntada por la Fundación del PP, ha dicho que ella estaba, y también Pablo Casado. 4 horas de declaración, espera que todo se aclare porque es muy duro, y zanja que en la Púnica lo que ella hizo fue personar a la comunidad como acusación particular en defensa de los intereses de los madrileños.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, decía anoche en el 24 horas de Televisión Española que confía en la inocencia tanto de Cristina Cifuentes como de Esperanza Aguirre en el caso Púnica.
Yo confío en su inocencia y también creo que la presunción de la misma es en lo que se basa un Estado de Derecho, y creo que, bueno, una vez que dé las explicaciones, toca esperar a las decisiones del sistema judicial español, que es garante y en el que yo confío. Yo espero que las dos salgan de manera satisfactoria de todas estas explicaciones.
Y además de este asunto, la presidenta se refería a otras cuestiones. Pablo López.
Isabel Díaz Ayuso ha hecho referencia a la polémica de Aval Madrid. Se muestra a favor de la comisión de investigación para arrojar luz sobre las operaciones de esta empresa, pero afea a Ciudadanos que, tras tener toda una legislatura, haya apoyado la constitución de la comisión justo al arrancar el gobierno de coalición.
Por tanto, si hay una comisión que solo investiga y se arroja toda la luz posible, no me parece ni bien ni mal, me parece incluso correcto. Lo que sí que creo es que se están mezclando unas cosas con otras, y yo creo que es innecesario tener que meterme a mí en esa situación. Empecemos una coalición de gobierno y no hemos empezado, y ellos se alimenten y defiendan que se haga esa comisión. Han tenido para hacerlo una legislatura, ¿por qué ahora, no?
La presidenta ha recordado que Aval Madrid es una sociedad de garantía recíproca que ha avalado a muchas empresas, sobre todo pymes, desde los años 80, y que deberá ser el Consejo de Gobierno de la Comunidad quien tome la decisión de desvincularse de Aval Madrid.
Son las 7:20 de la mañana. Pablo Soto ya es ex concejal del Ayuntamiento. El exedil de Más Madrid ha formalizado en la tarde de ayer su renuncia al acta después de que trascendiera un informe elaborado por su propio partido sobre un presunto acoso sexual a una militante de Más Madrid, Paloma Nolasco.
Los hechos descritos son contundentes, según el informe de la experta en violencia de género, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
No soy una experta externa, para eso hemos contratado a una persona especializada en el tema y por lo tanto no voy a entrar en valoraciones. Lo que voy a hacer es creerme las conclusiones de ese informe y poner en el centro la protección de la víctima.
Reacciones en el Ayuntamiento, entre ellas José Luis Martínez Almeida, alcalde, y Pepu Hernández, portavoz socialista.
Aventurado y arriesgado poder pronunciarme sobre los términos exactos que derivan en la dimisión de Pablo Soto, más aún cuando parece ser que hay versiones contrapuestas.
No lo podemos tolerar bajo ningún aspecto y sobre todo viniendo de responsables del servicio público, que no deberíamos dar un ejemplo mayor en estas cosas.
Soto explicó su versión en Twitter, donde pide disculpas, y en la tarde de ayer se producía la renuncia en el registro de la Plaza de la Villa.
Juan Carlos Kerr, el padre de Diana Kerr, asesinada en agosto de 2016 por el chicle, quedaba en la tarde de ayer en libertad con cargos tras declarar ante la juez de primera instancia e instrucción número 7 de Majadahonda. La Guardia Civil le había detenido por la mañana después de que su exmujer denunciara que la había golpeado e intentado atropellar, Pilar Rivera.
Juan Carlos Kerr, quien antes de su detención denunciaba a su expareja por injurias y calumnias, se refirió a otras 8 denuncias por presuntos malos tratos archivadas por la justicia. La madre de Diana denunciaba a su exmarido de propinarle golpes en la cara, agarrarla de una muñeca e intentar además atropellarla, por lo que habría requerido atención hospitalaria. La denuncia provocó un tenso enfrentamiento verbal entre la denunciante y su hija pequeña a las puertas del juzgado de Majadahonda, donde declararon. Valeria acusaba a su madre de mentir.
Eso es una mentirosa.
Eso es verdad. Es verdad. No, Valeria, no. Valeria,
no. De esa manera. ¿Por qué te dejas, manipular de esa manera? Que no me ha pegado. Si te ha pegado hasta ti. Si te ha pegado hasta ti. Me ha pegado hasta ella. Y tengo puesta una denuncia.
Juan Carlos Kerr, en libertad con cargos, será investigado por la supuesta comisión de un delito de lesiones, ya que la magistrada ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por violencia de género.
Operación contra las cundas en Madrid. La policía ha detenido a 30 personas, ha retirado de la circulación en los últimos meses 70 coches empleados para trasladar toxicómanos a la Cañada Real. José Luis Urgel.
La investigación ha permitido confirmar la existencia de cundas en diferentes zonas de Vallecas. Así es como la policía llama a los vehículos que transportan a consumidores de droga a puntos de venta de sustancias estupefacientes. Lo hacen a cambio de dinero o de una dosis de droga. Portavoz de Policía Nacional.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo Operativo de Investigación Zonal, se fundamentó en la realización de vigilancias que detectaron un gran número de consumidores de estupefacientes deambulando por las inmediaciones de determinados puntos del barrio. Estas personas llamaban la atención de conductores para ocupar plaza en su vehículo, llegando a interferir en la circulación y ocasionando altercados con viandantes y con otros vehículos.
Además de las 30 personas detenidas y 70 coches retirados, los agentes han levantado numerosas actas por consumo y posesión de drogas. La operación llega tras la denuncia de plataformas y asociaciones de vecinos de la zona que se muestran contentos por el resultado de la actuación policial. Olga Domínguez, portavoz de la Asociación Vecinal Casco Viejo de Vallecas.
Pues el ambiente en el barrio es que esto no puede ser flor de un día, que tiene que ser una acción continuada y acompañada de más cosas. Claro, necesitamos la presencia de la policía y la actividad de la policía. Y por supuesto que estamos contentas y contentos con las actuaciones que a través de la Policía Nacional o la Policía Municipal se hagan para que esto vuelva a la normalidad.
Ahora los vecinos confían en que no se quede en una operación puntual.
Bueno, y vamos a terminar con un bando, el que ha dictado el alcalde José Luis Martínez Almeida. Es su primer bando como alcalde y en él anima a los madrileños a participar en los actos del Día de la Fiesta Nacional el próximo sábado y a rendir homenaje a la bandera.
Aplaudamos todos juntos a nuestras Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, garantes de nuestros derechos y nuestras libertades. Rindamos todos juntos homenaje a la bandera de España y a todos los que dieron su vida por ella, porque a ellos les debemos llamarnos españoles.
El alcalde también anima a la colonia iberoamericana para que se sume a la celebración.
7:24 Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Diario ABC, el avispero de Más Madrid estalla a un mes del 10N. Soto dimite y será sustituido por el coportavoz de Equo y Móstoles. La alcaldesa atrincherada ante dos mociones sin futuro. Diario El Mundo, la investigación a Soto fue secreta, una solución eficaz y garantista, señalan en el partido. Pose al borde de la moción de censura. Ciudadanos inicia contactos para llevarla a cabo y el Partido Socialista afirma que estudiaría apoyarla si el sucesor es socialista. Y el asesino de un policía agrede a cuatro funcionarios en la enfermería de Estremera. El País, el Partido Socialista intenta forzar la salida de Pose para no desgastar a Sánchez. Precinto policial para 39 pisos turísticos en pleno centro. Y la contratación de oficinas se incrementa un 35% en 2019. El periodo julio-septiembre es el mejor trimestre de los últimos 12 años. La Razón, Pose ante la moción de censura. El número de altos cargos en el gobierno a debate hoy en la Asamblea. Y Pablo Soto formaliza su renuncia al acta como concejal de Más Madrid. Diario 20 Minutos, el padre de Diana Kerr queda en libertad con cargos tras su detención por supuesto maltrato a su exmujer. Y en Madrid Diario, Cifuentes elude responsabilidades y se desmarca de la Púnica y de Aguirre.
Crónica de la Cultura a esta hora en Onda Madrid. Buenos días Madrid con María José Francisco.
La muestra de Art Brut más importante llega a la Casa Encendida. 79 obras donde los artistas actúan como mediadores entre el mundo racional y el desconocido. Pilar Soler es una de las comisarias.
Son unos artistas muy difíciles de ver en España. De hecho, muchos de ellos es la primera vez que se expone en nuestro país. Y es una muestra en general del Art Brut desde principios del siglo XX, muy al principio. La obra más antigua es de 1910. Hasta la actualidad.
Nos adentramos en el mundo espiritual en la 24 edición de la Feria Esotérica, que a partir de mañana se ubica en el Museo del Ferrocarril. Libros, amuletos, minerales, consultas de evidencia y tarot o una exposición sobre la reencarnación en las distintas culturas. Sara Herrero, portavoz.
Reunirá importantes personalidades integradas en el mundo espiritual, con el objetivo de facilitar al visitante soluciones a sus problemas, energías positivas y buenas vibraciones. Nuestro objetivo principal es informar y ayudar a todas las personas que nos visiten con rigor y seriedad y no cambiar la vida de nadie ni vender salud, dinero o amor.
Hasta el día 20, desde las 10:30 de la mañana a las 8 de la tarde. Los días 18, 19 y 20 nos convertiremos en turistas de nuestra propia ciudad gracias a Madrid Otra Mirada. Visitas guiadas a 156 lugares de interés patrimonial, cultural y artístico y actividades en museos, teatros, iglesias, cementerios, parques o jardines. Los temas que componen el nuevo disco de Café Quijano en directo esta noche en La Riviera.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Vamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Te has pegado en la cabeza!
en cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo.
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad estamos pendientes de la M40, donde se ha producido un accidente en el entorno de Villaverde que genera 4 kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de Andalucía. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera, en donde además van a encontrar dificultades en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido a 6. En la M50, complicaciones en Paracuellos, dirección A1, Rivas, sentido A2, en Getafe hacia la A4, Fuenlabrada, dirección a la A42, Majada Honda, sentido A5, y desde Alcorcón hasta Abadía del Monte, en dirección a la autovía de La Coruña. Circulación lenta, además, de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y también en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 desde Colmenar Viejo hasta la zona de la Universidad Autónoma. También hay circulación intensa en ambos sentidos en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contando la actualidad al comienzo de esta jornada, pendientes de si la dirección del Partido Socialista de Madrid toma una decisión ya definitiva sobre la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, para presentarle ya una moción de censura. Pose está escribiendo su particular manual de resistencia, está recibiendo todo tipo de presiones y, como dice alguna de las informaciones hoy en la prensa, en las páginas de Madrid, solo falta que reciba una llamada del presidente del gobierno. Para que saliera adelante esa moción serían necesarios los apoyos de los concejales del PSOE, que son leales a Pose. Veremos qué decisión toma el Partido Socialista en Madrid. Hablaremos esta mañana con el secretario general del PSOE en Madrid, aquí en Buenos Días Madrid. Manual de resistencia de la alcaldesa de Móstoles y manual de resistencia del prior del Valle de los Caídos, que a pesar de la decisión del Tribunal Supremo sigue diciendo que no va a permitir la exhumación de Franco. Veremos qué ocurre en ese asunto. Es noticia otra encuesta en la mañana de hoy, porque se hacen encuestas todos los días, unas se publican y otras no. Hoy se publica una en el diario El Mundo. El PSOE no consigue rentabilizar la repetición electoral. Al contrario, pierde escaños esta semana y se mantienen los 124, uno más de los que obtuvo en abril. El PSOE ya se acerca a los 100, Ciudadanos baja y es superado por Vox. Y Podemos resiste porque Más Madrid pierde fuerza según avanzan las jornadas. Dos posibilidades para salir del bloqueo, que diría Sánchez. Una, coalición con el PP. Dos, la suma de los partidos de la moción de censura. Es decir, Podemos, lo que pueda conseguir el Rejón y los independentistas. Es decir, el mismo sitio en el que estábamos. La agenda informativa de este 10 de octubre tiene otros asuntos que apunta ya Fátima Sotorrío.
Y que tienen hoy de protagonistas a los olivareros procedentes de toda España. Se manifiestan aquí en Madrid ante la crisis de los precios y los aranceles anunciados por Donald Trump. Denuncian la situación crítica, dicen que atraviesan las 250.000 familias ante los bajos precios del aceite de oliva en origen. La manifestación se va a iniciar en la Puerta de Alcalá hasta el Ministerio de Agricultura y Alimentación en Atocha. El Supremo aborda los últimos flecos para dejar cerrado esta misma semana mañana la exhumación de Franco y en este sentido la plataforma contra la impunidad del franquismo organiza un acto de protesta esta tarde en el centro de Madrid por las declaraciones sobre memoria histórica efectuadas últimamente por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente Ignacio Aguado piden sus dimisiones y también por el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, a quien anuncian que van a denunciar por difamación. Hoy se queda visto para sentencia el juicio al exfutbolista Xavi Alonso, para quien la Fiscalía pide 5 años de prisión. La Audiencia Nacional juzga a partir de hoy a un hombre acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de injurias al rey por elogiar en YouTube a ETA y proferir insultos contra Felipe VI. Y, por cierto, el rey viaja hoy hasta La Haya, en Holanda, para reunirse con su homólogo, el rey Guillermo. Después, juntos, se van a desplazar hasta Ámsterdam para inaugurar allí, en el Rijksmuseum, una exposición sobre Rembrandt y Velázquez. Y relativamente cerca de ellos tenemos a la alcaldesa de, a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Está en Copenhague en la Cumbre Mundial de Alcaldes. Aquí en nuestra ciudad, la Policía Nacional va a celebrar en la Plaza de las Ventas la décima exhibición de las unidades policiales. Lo hacen ante un público infantil muy animado, que harán ante ellos un simulacro de detención y desactivación de artefactos explosivos con perros entrenados y también una simulación de una operación de rescate de los GEO. La crisis de las GAE se agrava. Hoy se vota el cese del vicepresidente Teo Cardalda y se espera que haya alguna dimisión sonada. La semana pasada ya salieron de las GAE figuras como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Pablo Alborán o Manolo García. Y el Instituto Cervantes rinde homenaje a Les Luthiers, que depositan su legado en la Caja de las Letras de Cervantes y se convierten así en los primeros humoristas en ocupar uno de los cofres de la Caja Fuerte, convertida ya en una cápsula del tiempo. Y hablando de cultura, la Biblioteca Nacional restaura el manuscrito iluminado Libros de Horas de Carlos V, lo que ha permitido desmontarlo, y desde hoy hasta el 4 de enero se van a exponer 32 de sus hojas. En deportes tenemos hoy baloncesto, Euroliga, jornada segunda, que enfrenta al Real Madrid con el Maccabi. Será a partir de las 9 de la noche. Y en tenis, el español Roberto Bautista se la juega en octavos frente al italiano Matteo Berrettini.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este jueves de nuevo calor, pero menos. El viento del norte de las últimas horas hace que las temperaturas hoy se queden en valores más cercanos a los 25 grados que a los 30. Aún así, de nuevo, máximas de 26, 27 en muchos puntos de la comunidad. Y seguimos también con estabilidad, con cielos poco nubosos, algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero poco significativo. Y ese viento que va a ir hoy girando, va a ser un viento de dirección variable tras ese viento de norte que ha hecho descender un poco los termómetros. En próximos días puede que llegue algo de inestabilidad, sobre todo de cara al sábado, incluso algo de precipitación y un nuevo descenso de las temperaturas. Pero por ahora, jueves estable.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Ya tenemos los españoles demasiadas fracturas y divisiones como para que ahora y en este mismo momento tan delicado en Cataluña haya un desencuentro entre los mandos de la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra. Probablemente el director general de la Benemérita y el general Garrido se metieron en un jardín que podrían haber evitado en un momento en el que las sensibilidades están a flor de piel, pero es lo cierto que no dijeron ninguna mentira cuando se quejaron de que el día 1 de octubre de hace 2 años la Guardia Civil no tuvo apoyos. El problema es de oportunidad y la política está siempre en este país entre la oportunidad oportunidad y la necesidad. En una jornada festiva, la celebración debería haber sido eso, festiva e integradora. Pero ignorar que una referencia al papel de los Mossos de hace 2 años y al exdirector de los Mossos, José Luis Trapero, y el juicio que le espera en la Audiencia Nacional iba a incomodar es no vivir la realidad de estos días. Después del acto oficial, los mandos de los Mossos se marcharon y no quisieron compartir una copa de cava con sus compañeros de la Guardia Civil. La única esperanza es que se trata de los mandos, que no de los agentes, y a veces no son la misma cosa.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El ministro de Agricultura, Luis Planas, pidió ayer a la Unión Europea ayuda para hacer frente a los aranceles que a partir del 18 de este mes Estados Unidos impondrá a muchos productos alimentarios europeos, entre los más afectados el aceite, el queso o las aceitunas españolas. El enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa a cuenta de la guerra comercial entre Boeing y Airbus ha terminado por salpicar a los Estados miembros y a muchos de los productos que exporta hacia el continente americano. Planas exigió ayer al comisario de Agricultura, Phil Hogan, que si no puede hacer frenar los aranceles, al menos la Unión ponga en marcha ayudas económicas y medidas especiales para paliar los efectos desastrosos que un aumento de los aranceles tendrá sobre algunos de los productos estrella españoles, como las aceitunas o el jamón. La Comisión Europea dio pocas esperanzas al titular español de que pueda hacer algo ante una guerra comercial en la que la Unión Europea tiene de momento todas las de perder.
De Bruselas a Estados Unidos, de la Unión Europea a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El candidato demócrata favorito para retar a Donald Trump en las presidenciales del año que viene se suma a las peticiones de destitución del mandatario. El que fuera vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, respaldó por primera vez la idea de someter a un juicio político a Trump. Después de meses oponiéndose a ese proceso que ahora impulsa su partido en el Congreso, durante un acto de campaña, Biden sostuvo que el actual ocupante de la Casa Blanca ha violado las responsabilidades de su cargo, ha traicionado a la nación y ha cometido actos que merecen un proceso de destitución. El cambio en la postura de Biden es especialmente significativo porque la investigación abierta en la Cámara de Representantes del Congreso se centra precisamente en las presiones de Trump al gobierno de Ucrania para que indague la posibilidad de que el propio ex vicepresidente y su hijo Hunter hubieran protagonizado actos corruptos en ese país. La reacción de Trump no se hizo esperar. En su cuenta de Twitter, tildó a Biden de patético y le acusó de estar utilizando el juicio político para intentar levantar su campaña, que ha visto cómo la senadora y también candidata Elizabeth Warren le pisa los talones en las primarias. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos que ha leído ya Loli Jurado. En las portadas esta mañana, la precampaña, la exhumación de Franco o Cataluña, Loli.
Sí, por ejemplo, comenzamos con las primeras del País y el Mundo. El País titula: Sánchez apoya en vísperas de la sentencia la Cataluña plural. El líder socialista denuncia en un mitin en Barcelona el dolor que ha causado el independentismo. En el Mundo, Guardia Civil y Policía temen la permisividad de los Mossos con los CDR. Desconfían sobre si cumplirán la ley ante una llamada de Torra a desobedecer. La cúpula de los Mossos abandona una acto de la Guardia Civil.
Portadas de ABC y La Razón.
ABC titula: Sánchez vuelve a servirse de la abogacía del Estado y explica el uso partidista de la institución en el desbloqueo de los pagos a las comunidades autónomas. En La Razón, Calvo cerró el caso Franco en el Vaticano el sábado. Moncloa envió a Roma la delegación más importante desde que Sánchez es presidente, con la vicepresidenta al frente como señal de colaboración y reconciliación.
¿Qué otros temas se pueden destacar esta mañana en los periódicos?
El País: un atentado antisemita causa 2 muertos en Alemania. Turquía bombardea las posiciones kurdas en Siria y la OCDE diseña una tasa Google común para 134 países. En el Mundo, 2 muertos en Alemania en un atentado antisemita. El ministro del Interior atribuye la autoría posiblemente a la ultraderecha. También en portada, un nuevo tracking electoral. Sánchez baja 3 escaños en 5 días y Vox supera a Ciudadanos. ABC: el Partido Socialista
Teresa de Huévar elaboró un censo oficial de enchufados para exigirles el voto. Sánchez desprecia la información y el partido resta importancia al escándalo. Ya en su segunda, primer atentado mortal y antisemita de un neonazi en Alemania desde 1945. Y en La Razón, otro drama de la familia Kerr. El padre de Diana queda en libertad tras ser denunciado por su exmujer por lesiones e intento de atropello. Y también en portada, entrevista al exministro Jorge Fernández Díaz con motivo de la presentación hoy de su nuevo libro. En el Partido Popular dice, no ha habido renovación, sino revolución.
¿Qué dicen los titulares en la prensa digital esta mañana?
Pues, por ejemplo, el Independiente, el Partido Popular no alimentará la confrontación en Cataluña tras la sentencia del Supremo. En el Español, el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, dos puntos, las sonrisas pasan a ser el rictus del odio. OK Diario, el Gobierno pide disculpas tras la defensa de la unidad nacional del jefe de la Guardia Civil en Cataluña. 20 minutos, Sánchez olvida el 155 en Cataluña y apuesta por reconstruir puentes. El Diario.es, el Vaticano tiene capacidad para expulsar al prior o intervenir la abadía si obstaculiza la exhumación de Franco. Voz Populi alarma en el Partido Socialista. En la luz de entrevistas de Sánchez no suma votos. Moncloa.com, Iberdrola contrató a Villarejo para desprestigiar al presidente de Endesa. Lainformación.com, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia golpeará a Atresmedia y Mediaset con una sanción del 4,5% de sus ingresos anuales. Y en el Confidencial, un concursante de Gran Hermano 18 a un paso del banquillo por abuso sexual en el programa.
Echamos un vistazo a los editoriales.
El País dedica su editorial titulado Poder Europeo a analizar la figura de Josep Borrell y su papel como alto representante para la política exterior en Estrasburgo. Su plan, dice, es ambicioso en objetivos e instrumentos. Esto le permitirá revalidar con apoyos el más alto puesto internacional que un español ostenta desde que lo desempeñase Javier Solana. En El Mundo encontramos, la mediación de Delgado debe ser aclarada. Y leemos, la ministra de Justicia en una carta a su homólogo italiano el 9 de agosto le ponía al corriente de la preocupación de Juana Rivas por dos menores cuya custodia mantiene en Italia su padre. La carta, dice El Mundo, podría provocar un conflicto diplomático si la ministra no aclara el objetivo de la misma y disipa las sospechas de que su actuación está movida por cuestiones políticas e ideológicas. ABC, manoseo de la abogacía del Estado. Los abogados del Estado parecen haberse hartado de contribuir a la pésima imagen que ofrece una prestigiosa institución cuyo papel queda pervertido a conveniencia del Partido Socialista. A Sánchez, sentencia ABC, todo abuso le parece poco. Y La Razón editorializa hoy con un asunto de la política local. Bajo el título Esperpento socialista en Móstoles, considera que lo ocurrido con el nepotismo de la alcaldesa mostoleña retrata la doble vara de medir que utiliza la izquierda a la hora de enfrentar los casos de corrupción. No le queda otra salida al Partido Socialista madrileño, visto el cariz que ha tomado el asunto, que forzar la dimisión de Noelia Pose, ya sea por la vía del convencimiento o por el apoyo a la moción de censura.
Repasamos también artículos de opinión esta mañana. ¿En qué frases podemos destacar?
Javier Redondo publica hoy en El Mundo España en funciones. En la sala de máquinas del Partido Socialista escribe, saben que buena parte del electorado, cansado del asunto catalán y del 1 de octubre, se da por satisfecho con verificar que el Estado funcione. Sánchez pretende mostrar que funciona, sin fisuras, con él. La sentencia en la campaña le guarnece de los indicadores económicos. Hasta nueva orden, en aras de la resistencia, ahora España en funciones. Pero el supremacismo advierte ambos símbolos de debilidad, el ahora y en funciones. Carlos Sánchez en el Confidencial titula hoy, el deterioro del PIB deja al nuevo gobierno sin margen para políticas anticíclicas. El cambio del ciclo económico cogerá al nuevo gobierno con las manos atadas. Las reformas estructurales tardan tiempo en ser eficaces y el margen fiscal es muy reducido. Y Agustín Valladolid se pregunta hoy en Voz Populi, ¿merece Albert Rivera otra oportunidad? Siempre se ha dicho que de los errores se aprende mucho más que de los aciertos. Visto así, Rivera debe haber acumulado un auténtico botín de nuevas enseñanzas. ¿Será capaz por una vez de aprovecharlas?
Vistazo rápido a las imágenes en las portadas.
El País dedica hoy su fotografía de portada al autor del ataque ayer en Alemania. En la imagen se muestra a Stefan, de extrema derecha, vestido como un militar tras abrir fuego en el entorno de una sinagoga y que costó la vida a dos personas. Mismo asunto para la foto de portada del Mundo. En esta imagen vemos al atacante con su indumentaria militar disparando en dirección a la sinagoga. Se trata de un fotograma de un vídeo grabado por un vecino que muestra con nitidez la nueva dimensión que ha tomado la violencia en Alemania. ABC recurre a uno de sus montajes para su primera, sobre fondo azul, fotografía de Consuelo Castro, nombrada jefa de la Abogacía del Estado tras la llegada al gobierno de Sánchez. Junto a ella, la imagen del presidente en funciones y con el titular, Sánchez vuelve a servirse de la Abogacía del Estado. Y en La Razón, la foto de portada recoge una de las escenas que se vivieron ayer en Majadahonda a la salida de los juzgados. Muestran la discusión que mantuvieron en plena calle la madre de Diana Kerr y su hija Valeria, quien gritaba a los periodistas: mi madre está loca, tras la denuncia que esta interpuso ayer contra su ex marido Juan Carlos Kerr por lesiones e intento de atropello.
Titulares de la prensa económica ahora mismo.
En expansión, las fusiones y adquisiciones se desploman en España por la parálisis política. El volumen de las operaciones cae un 73% en el tercer trimestre. 5 días, Abertis negocia la compra del mayor operador de autopistas de México. Goldman Sachs valora Red de Carreteras de Occidente por unos 3.000 millones. El Economista, el 85% del mercado espera bajada de tipos, pero la Fed, la Reserva Federal, no la contempla. En Capital Madrid, 3 semanas le ha durado a Prosegur el subidón por su acuerdo con Telefónica. El mercado espera señales de cómo va a plantar cara a su gran competidor, Securitas Direct. Y en Diario Abierto, Garamendi, presidente de la patronal, insta a evitar el catastrofismo para no espantar la inversión extranjera.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
El encontronazo entre los Mossos y la Guardia Civil. Los Mossos plantan a la Guardia Civil.
Sí, así lo ve La Vanguardia. La noticia sale en todos los medios. El incidente se produjo durante la celebración del Día de la Patrona en Barcelona. Los Mossos consideraban que el discurso pronunciado por el general de la Guardia Civil fue una ofensa y por eso abandonaron la celebración. El Nacional añade que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se disculpa ante los Mossos desplazándose a su sede operativa y lo hizo hoy mismo por la tarde.
Torra descarta abrir las prisiones.
Lo destaca el diario Ara de la intervención que hizo ayer en la sesión de control el presidente de la Generalitat. ¿Qué más dijo? Que la sentencia será un torpedo a la convivencia en Cataluña, pero que él solo ve como respuesta la desobediencia civil. Eso sí, no concreto qué significaba, qué quería decir.
Sí, claro. Aguantar y gobernar, ¿eso qué significa?
Pues mira, esta es la instrucción que ha dado Junqueras a la cúpula de Esquerra diciendo que no se tiene que dejar arrastrar por una posible radicalización del gobierno Torra, y la instrucción de los republicanos es que ellos tienen que mantenerse en las instituciones y no caer en la trampa que podía significar una intervención de las mismas con la aplicación del artículo 155. Lo cuenta Crónica Global.
Vamos en titulares. La Junta Electoral pide una traducción. ¿A quién?
Del recurso que hizo Torra ante la propia Junta por aquella cuestión, te acordarás, de los símbolos sí independentistas. La mandó en catalán y dice que esto no sirve, que antes del viernes que se la mandan en castellano y que si no la darán por no presentada.
Sánchez garantía de convivencia.
Así se presentó el candidato. En fin, no sabíamos si era un meeting o un acto porque aún no estamos oficialmente en campaña. Vino a Barcelona, dijo que él es el único que puede tender puentes y eso sí, tal como destaca La Vanguardia, se le olvidó ayer al menos hablar del 155.
Inseguridad, primer problema de los barceloneses.
Eso se... Esta es la consecuencia de lo que dice el barómetro de opinión del propio ayuntamiento. 8 de los 10 distritos ya sitúan la seguridad como primer problema de los ciudadanos de Barcelona. Detrás, la vivienda, el tráfico y el medio ambiente.
Y una más, ¿te están picando los mosquitos?
A mí no, pero la que puede, se nos puede venir encima con el cambio climático. Hoy, Foro del Mediterráneo en Barcelona, los expertos presentaron un informe que dice que la invasión de mosquitos puede ser una de las grandes plagas que se nos venga encima. Otro dato, el incremento de la temperatura en esta zona, un 20% superior a la del resto del planeta.
Aquí dejamos esta conexión con Barcelona, titulares de la prensa que ha contado Rafa Ribot en el puente radiofónico de Onda Madrid. Hasta mañana, Rafa, adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Último día de entrenamiento hoy en Las Rozas para la selección española de fútbol. Doble sesión a puerta cerrada. Mañana España viaja a Oslo, donde el sábado va a jugar ante Noruega. Entre ellos está el jugador del Atlético de Madrid e internacional español, Saúl Ñíguez, protagonista en Telemadrid. Ha hablado sobre la actualidad rojiblanca y sobre las últimas críticas que ha recibido el equipo y en especial él y Coque. Las acepta, pero matiza.
Es normal que a Coque y a mí son
a los que más nos exigen, son los que más tiempo llevamos en el club. Es normal que nos exijan a nosotros, sobre todo Cuco y yo, no pensamos en otra cosa que en aportar y ayudar al equipo, y creo que al final el míster eso lo ve y al final por eso decide ponerte en el 11, jugar casi todos los minutos siempre. No creo que un entrenador sea inconsciente de poner a jugadores que están mal y no ayudan al equipo o no aportan nada al equipo, ¿no? Entonces, si estamos jugando tanto tiempo, será por algo.
El centrocampista rojiblanco también habló sobre las opciones del Atleti en la Liga de Campeones.
¿Pero tú crees que el Atleti tiene equipo para ganar la Champions, palabras mayores?
Claramente te diría que sí, pero siempre pensando desde el partido al partido.
Uno de los nuevos protagonistas en esta selección es el jovencísimo Pau Torres, defensa del Villarreal, que se deshizo en elogios hacia el madridista Sergio Ramos.
Cuando era pequeño siempre miraba a los centrales que estaban en la selección, y para mí es un privilegio, ¿no?, el poder compartir ahora vestuario con Sergio Ramos, el aprender diariamente de él y del resto de centrales que están viniendo, que los números que Sergio tiene hablan por sí solos, pero si le tuviera que definir, lo primero que veo de él es que es un líder. Desde el primer día que llegamos te hace todo fácil dentro del vestuario, y después su poderío aéreo, ¿no? Creo que siempre está ahí cuando el equipo le necesita en esos últimos minutos, y creo que aporta una garra extra tanto en su club como a esta selección.
Buenas noticias en el Real Madrid. Destaca la recuperación de Marcelo y Mendy, que van cumpliendo plazos y podrían estar disponibles en el próximo partido frente al Mallorca. Y sobre la gastroenteritis de Courtois, parece estar recuperado. El belga está ahora con su selección junto con Eden Hazard. El seleccionador de Bélgica es el español Roberto Martínez, que en declaraciones a Cuatro niega que el portero tenga ningún problema de ansiedad.
No, para nada. No hay problemas de ansiedad. Está entre 1,5 kilos, 2 kilos que tiene que recuperar. Es totalmente lo que una gastroenteritis puede llevar. Thibaut Courtois es un jugador que sueña con jugar con el Real Madrid desde muy pequeñito, y ahora pues está preparado para marcar una era en el Real Madrid.
El comité de competición se declaraba incompetente ante la impugnación solicitada por el Leganés del partido ante el Levante. El comité traslada ahora la causa a la Secretaría de la Federación para que dé traslado del expediente al órgano competente. De momento, el Leganés espera la decisión de Secretaría, aunque no descarta acudir al comité de apelación. Donde sí hubo decisión fue en la sanción a Dembélé por su expulsión ante el Sevilla. El comité le sanciona con 2 partidos por menosprecio al colegiado, al que le llamó muy malo. El jugador del Barcelona se perderá, por tanto, el clásico ante el Real Madrid. Y el exfutbolista Xabi Alonso acudirá hoy por segundo día consecutivo a la Audiencia Provincial de Madrid, donde se le está juzgando por 3 delitos contra la Hacienda Pública. El fiscal solicita 4 millones de euros de multa y 5 años de cárcel contra el donostiarra. Él, sin embargo, defiende su inocencia.
Veníamos con la idea bien clara de exponer todos nuestros argumentos, con la convicción de que desde un principio hemos hecho bien las cosas, por eso pues insistimos en mi inocencia. Ahora es esperar, confiar en la justicia y tranquilidad.
Y sobre Hacienda, fue ayer protagonista Leo Messi en una entrevista en RAC 1. Dice el jugador argentino del Barcelona que se planteó salir del Barça cuando fue acusado de fraude fiscal en 2014 porque se sintió maltratado.
Sinceramente, en esa época tuve en la cabeza, cuando tuve todo ese lío en largarme, no por querer dejar el Barça, sino por querer irme de España. Sentía que estaba siendo muy, muy maltratado y no quería estar más acá. Equipo, realmente creo que tuve la puerta abierta de muchos, si bien nunca tuve una oferta oficial, porque todos sabían que de mi idea y de mi gana de seguir en el Barcelona.
Hoy tenemos cita con el baloncesto, Real Madrid-Maccabi, segunda jornada de la Euroliga a las 9 de la noche, que contaremos en Onda Madrid. Pablo Lasso sobre el partido ante el conjunto del Maccabi.
Nos enfrentamos a un rival, bueno, que ha cambiado mucho la, si me apuras, la fisonomía del equipo, un equipo muy atlético, muy agresivo. Considero que el Maccabi ahora mismo es uno de los equipos más en forma del inicio de temporada, lo ha demostrado, y es un calendario muy exigente. Entonces, bueno, pues los que sean los 2 partidos en casa, yo creo que es bueno, porque nos permite, entre comillas, perder menos tiempo en viajes, seguro, y poder entrenar y recuperar bien.
Y terminamos con una noticia luctuosa. El extenista español Andrés Gimeno fallecía ayer a los 82 años de edad después de una larga enfermedad.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Falta un mes para las elecciones generales. Yo no sé si ustedes, ya sé que están ustedes muy pendientes, pero yo se lo recuerdo, que dentro de un mes será domingo, el 10 de noviembre, y hay elecciones otra vez. Lo digo para que no hagan planes ese domingo alternativos, que dicen que hay que votar. Eso, están convocadas para el 10 de noviembre. Hoy es 10 de octubre, una jornada en la que nos dicen los del tiempo que siempre aciertan. Esto siempre aciertan y no... Cuando dicen, hay bloqueo anticiclónico, dicen, ahí está. Se quita el bloqueo, lo anuncian y aciertan los del tiempo. Si es que hay que preguntar a los del tiempo de Telemadrid, que lo saben todo. Vamos a notar un ligero descenso de las temperaturas, aunque va a seguir haciendo calor suave, que esta es muy, una expresión muy de la redacción del tiempo de Telemadrid, calor suave. Llegaremos como mucho a los 28 grados y no a la sensación de ayer a las 5 o 6 de la tarde, que era un bochorno veraniego. A esta hora de la mañana tenemos 12 grados en la sierra, 16 en Madrid capital, 15 en la zona sur, hace fresco, la chaquetita, el catarro, ya saben, la recomendación diaria. Y ojo, ojo, ojo al manojo de grados que va a caer esto de aquí al sábado y la semana que viene, 8 o 10 grados menos. El otoño de verdad, se va el veroño este que le gusta tanto a alguno de por aquí, y ya va a hacer más fresco. Se ha notado esta noche, ha soplado el viento y la sensación de fresco pues era notable. Como notable es, camino de sobresaliente, el manual de resistencia de la alcaldesa de Móstoles. Hoy hay dos manuales de resistencia que contarles a ustedes. Uno, el de la alcaldesa de Móstoles, y otro, el del prior del Valle de los Caídos. Son dos manuales de resistencia. La alcaldesa de Móstoles a punto está de que le presente una moción de censura a su partido. Se lo preguntaremos, si es posible, en los próximos minutos al secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco. Se está quedando más bien aislada, porque ya de lo que se habla en Móstoles, segunda ciudad de Madrid, es de una moción de censura. No se va. Incluso en alguna información esta mañana en la prensa se dice que solo falta que le llame el propio presidente del gobierno, a Noelia Pose. Fue uno de sus apoyos en las primarias. Y se ha enrocado la alcaldesa en que ella no ha cometido ninguna ilegalidad, a pesar de los nombramientos a familiares, amigos y cercanos, que luego ha ido dando marcha atrás en todo ello. Pero el coste político durante la campaña electoral al Partido Socialista le preocupa mucho, porque le está afectando que la alcaldesa no se quiera ir a pesar de todo lo que ha ocurrido. Y es que tomó decisiones que favorecían a familiares y amigos, y a partir de ahí el hecho de rectificarlas no le ha bastado. Esa es la cuestión. Se ha quedado sin el apoyo de Más Madrid, de los concejales de Más Madrid, y su gobierno municipal está en el aire. El manual de resistencia de la alcaldesa de Móstoles podía terminar con un epílogo de fue expulsada por su partido con una moción de censura. Y en eso estamos. Veremos si hoy el Partido Socialista da un paso más o si hoy, definitivamente, ante la amenaza de una moción de censura, la alcaldesa dimite de su cargo. Manual de Resistencia 2. El prior del Valle de los Caídos, que dice que él no va a autorizar la exhumación de Franco, lo que dice el prior administrador de la Abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ya que los bienes inmuebles pertenecen a la Fundación Santa Cruz, entre ellos la Basílica, que administra el prior administrador. Y dice que a él que no, a pesar de que el Tribunal Supremo desestima los recursos uno tras otro. Hoy tendrá que abordar otros tres recursos después de desestimar el de la familia del dictador. Hoy está pendiente el de la comunidad de benedictinos, el de la Asociación Francisco Franco y el de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Pues esos recursos van a ser desestimados por el Tribunal Supremo si es coherente con el primer recurso, y parece que sí. La vicepresidenta Carmen Calvo está a la espera para que el gobierno tome la decisión definitiva de exhumar a Franco, y van a hacerlo antes de las elecciones, que para eso estamos a lo que estamos.
Que no se pueden oponer, sencillamente, es que esto es una democracia, las leyes existen, se cumplen, las sentencias también, y no se pueden oponer absolutamente a nada. En muy pocos días este país ya no tendrá a Franco en un lugar de enaltecimiento.
Pues al prior del Valle de los Caídos le está ocurriendo como a la alcaldesa de Móstoles, que sus jefes ya no le respaldan. La jerarquía del Partido Socialista está dejando sola a la alcaldesa de Móstoles, y la jerarquía eclesiástica está dejando sola al prior, porque ni la Conferencia Episcopal ni el Vaticano van a decir nada ni van a poner un solo obstáculo a la decisión del Tribunal Supremo. El pasado sábado la vicepresidenta Carmen Calvo cerró el caso Franco en el Vaticano. Asistió una delegación de máximo nivel al consistorio convocado por el Papa Francisco en la creación de 13 cardenales, dos de ellos españoles. Hubo la cena oficial en la Embajada de España en el Vaticano, con la asistencia de un alto cargo del Vaticano. La vicepresidenta conversó con el secretario de Estado Parolin, saludó también al Papa Francisco, y fue un gesto de concordia con la Iglesia al más alto nivel. Con lo cual, el prior del Valle de los Caídos se ha quedado solo. Por lo demás, encuestas. Tenemos hoy, a falta de la exhumación de Franco, que veremos si tiene efecto o no en las encuestas y en el voto, no vaya a ser que la exhumación de Franco beneficie más a Vox que al PSOE. Queda justo un mes para el 10 de noviembre. Según el sondeo elaborado por Sigma 2, el PSOE baja 3 escaños en 5 días. Respecto al sondeo anterior de Sigma 2, se quedan 124, uno más de los que tiene actualmente, de los que tuvo en abril. El PP sigue escalando hasta los 100. Ciudadanos se desploma a la mitad. Vox adelanta a Ciudadanos. Iglesias y Podemos resisten. Y el efecto más país, iba a decir más España, ¿no? Más país de Rejón, como las gaseosas, se va difuminando. Panorama, o una gran coalición PSOE-PP que rechaza a Sánchez, o la mayoría de la moción de censura, otra vez, Podemos y los independentistas. Y los que saque Rejón, que no parece que van a ser muchos, según la encuesta de hoy. Sánchez lo que dice ahora es que va a hacer un plan de desbloqueo, que en diciembre habrá gobierno presidido por él y que en enero habrá el primer papel de los presupuestos en un gobierno presidido por él. Es decir, que ya directamente se ve presidente del gobierno y haciendo cosas en enero. Sánchez, ayer en Telecinco.
Voy a proponer el que haya un gobierno cuanto antes, es decir, en el mes de diciembre. Dos, que no haya vacaciones parlamentarias, es decir, que el mes de diciembre sea un mes hábil, y enero también, para que las Cortes Generales empiecen ya a trabajar. Y tres, vamos a presentar el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado, a principios de enero, para que tengamos los presupuestos generales del Estado aprobados cuanto antes.
Se da ya por presidente del gobierno y se da por todo Sánchez en estas declaraciones. Anoche en el Enfoque en Onda Madrid estuvo la número 2 de la lista del PP por la circunscripción de Madrid, Ana Pastor, la expresidenta del Congreso, exministra, entrevistada por mi compañero Félix Madero, y se refirió a estas palabras que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez así.
Y él lo que está haciendo en estos últimos tiempos cuando habla, por ejemplo, habla, yo voy a tener abierto el Parlamento en enero. Usted no tiene capacidad para tener, ojalá esté abierto y trabaje todo el mes de enero como periodo ordinario, pero usted es un señor que se presenta a las elecciones, que es el presidente en funciones, y usted para eso primero hay que hacerlo con humildad y si gana las elecciones y si tiene apoyo suficiente.
Ana Pastor, anoche en el Enfoque de Onda Madrid. Y ayer en Telemadrid el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el programa 120 minutos con María Rey. Rivera dijo ayer que nunca ha vetado a Pedro Sánchez.
Bueno, es que yo a Sánchez no le he dicho que le vaya a apoyar ni él a mí. Yo no he escuchado a Sánchez decir yo apoyar.
¿Usted levanta el veto?
No, yo no he levantado ningún veto. No, yo es que no puse un veto, yo dije que quería gobernar y que no me gusta Sánchez. Y le digo yo aquí, quiero gobernar y no me gusta Sánchez. Pienso exactamente lo mismo de Sánchez que pensaba.
La banda de Sánchez, el plan Sánchez, no hubo un veto. Eso dice Rivera, que está intentando recolocar su situación. Si echa un vistazo a la encuesta hoy de Sigma 2, su situación parece complicada. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias ahora mismo con David Herráez y Ángeles Martín. Joaquín Torra avala la desobediencia civil.
El presidente de la Generalitat anuncia que será el Parlament quien responda a la sentencia del Supremo sobre el proceso independentista basándose en la democracia, los derechos humanos y el derecho de autodeterminación.
Mandos de los Mossos abandonan un acto de la Guardia Civil.
Por considerar que los discursos eran ofensivos al incluir referencias a los futuros juicios del proceso independentista. La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, confía en que esta polémica no afecte a la colaboración entre los cuerpos policiales.
El Tribunal Supremo rebaja las penas del caso Alsasua.
Al eliminar el agravante de discriminación por considerar que ya se incluye en el delito de atentado contra la autoridad. La decisión ha provocado dos votos particulares y las críticas de las asociaciones de guardias civiles que se sienten desprotegidas.
Podemos denuncia a José Félix Tezano.
Ante la Junta Electoral Central por uso partidista del Centro de Investigaciones Sociológicas. Podemos considera que sus declaraciones son inaceptables y vulneran la ley electoral.
Luz verde para que el gobierno entregue 4.500 millones a las autonomías.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, anuncia que tras recibir el visto bueno de la abogada del Estado, las entregas a cuentas se podrían aprobar en el Consejo de Ministros de mañana viernes.
Advertencia de Funcas, la parálisis política ya tiene coste para la economía.
La Fundación de Cajas de Ahorros rebaja su previsión de crecimiento para 2019 en 3 décimas hasta el 1,9%. Explica que son necesarias reformas para la economía y que un gobierno estable mejoraría las expectativas.
Avance en la lucha contra el cáncer.
Científicos españoles y canadienses detectan 2 mutaciones diferentes en el genoma de células tumorales, lo que permite conocer cómo evolucionará un tumor y cómo responderá al tratamiento.
Turquía ataca a las milicias kurdas en Siria por tierra y aire.
Apenas 10 días después de la retirada de las tropas estadounidenses, el gobierno de Ankara lanza la operación Manantial de Paz. Un comunicado de la Media Luna Roja kurda apunta a 5 civiles fallecidos y 25 heridos, 6 de ellos menores.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
El sol vuelve a ser protagonista durante este jueves. Tendremos a lo mejor algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero muy poco significativa. Y hoy de nuevo tenemos que hablar de calor, porque vamos a superar los 25 grados en bastantes puntos de la comunidad. Pero ya no tanto calor como en anteriores jornadas, porque hoy difícilmente se llegaría a los 30 grados en algún punto de la comunidad. Nos vamos a quedar más bien con valores máximos de 26, 27 grados en general, algo inferiores en la zona de la sierra. Bueno, por delante tenemos, como decimos, mucha estabilidad, temperaturas ligeramente inferiores a las de ayer por ese viento del norte que en las últimas horas nos ha acompañado. Y de cara a estos próximos días, mañana viernes, pocos cambios. Podemos recuperar algún grado en esas máximas, pero el sábado sí que va a llegar algo más de nubosidad, cielos más cubiertos y la posibilidad de alguna precipitación débil y también de un nuevo descenso de las temperaturas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Último día de entrenamientos en Las Rozas para la selección española de fútbol. Sergio Reguilón será el último internacional en tomar la palabra este mediodía antes de viajar mañana a Oslo, donde el sábado juegan frente a Noruega. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol se declaró incompetente ante la impugnación del Leganés Levante solicitada por el conjunto pepinero. El comité traslada la causa a la Secretaría de la Federación, donde sí hubo decisión fue en la sanción de 2 partidos a Dembélé por su expulsión ante el Sevilla. El jugador del Barcelona se perderá el clásico ante el Real Madrid. Hoy tenemos cita con el baloncesto, segunda jornada de la Euroliga, Real Madrid-Maccabi en el Palacio de los Deportes a las 9. Desde las 9 menos 20 lo contamos en el 106 de la FM. En Onda Madrid y noticia luctuosa, el extenista español Andrés Gimeno fallecía ayer a los 82 años de edad tras una larga enfermedad. Fue ganador de Roland Garros en 1972, siendo el jugador más veterano en conquistar este torneo con 34 años.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Conexión con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad estamos pendientes de tres accidentes. Uno de ellos se ha producido en la M501 a la altura de Monte Príncipe y genera retenciones en dirección Brunete. El segundo en la 3 en Arganda complica la conducción en sentido Madrid y el tercero en la M40 en el entorno de Villaverde provoca 4 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas hacia la autovía de Andalucía. Además, en esta ronda de circunvalación M40 hay dificultades entre Vallecas y Coslada, dirección A2, en Hortaleza, recintos feriales, sentido A1, en la zona del barrio de la Fortuna y Pozuelo, hacia la 6, y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, en ambos sentidos. Complicaciones también en la M50, en Paracuellos, dirección A1, Rivas, hacia la 2, en la zona de Getafe, en sentido A4, en Fuenlabrada, hasta Villavicencio Odón, dirección A6, y en Majadahonda, hacia la 5. También hay complicaciones de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en la zona de Tres Cantos hasta la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, retenciones en la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos. Contamos ya la última hora, la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que hoy es día de pleno en la Asamblea de Madrid. Los grupos parlamentarios de la oposición van a preguntar al gobierno regional por su acción ante la problemática de la vivienda, los gastos familiares y la situación de la juventud. Además, la Asamblea pretendía aprobar hoy una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Niña, pero está en el aire, dado que Vox, que presentó un texto alternativo, no ha dado el visto bueno al documento consensuado por el resto de los grupos. Y vecinos de Carabanchel, Usera y Villaverde se van a echar a la calle este jueves por la tarde para reclamar el centro de salud de Butarque en Villaverde tras 12 años de espera. Además de reclamar la construcción sin demoras del ambulatorio, los colectivos vecinales van a aprovechar para mostrar su rechazo al recorte horario en atención primaria. Hasta allí nos vamos. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Los 17.000 vecinos de Butarque llevan más de una década esperando un centro de salud. Las primeras viviendas se entregaron hace ya 20 años y el barrio sigue creciendo. Y la paradoja, aseguran, es que hay una parcela destinada para este equipamiento que nunca llega. En la actualidad caminan hasta 20 minutos o cogen un autobús para llegar al centro de salud de Los Rosales. Es el que les corresponde. Casi siempre denuncian está saturado.
Bueno, llevamos desde 15, 16 años viviendo aquí. Cuando nos hicieron los pisos nos prometieron un centro de salud que aún no ha llegado. Y esperándolo estamos y todavía sin que llegue. Tienen que atender a toda la gente del barrio donde está situado, que es la zona del Espinillo, más nosotros, que somos un barrio en crecimiento con nada más con zona nueva ampliada y bueno, claro, el centro de salud, retrasos en las citas, atención precaria. Pero no se soluciona.
Es que se iba a hacer al lado de donde está la gasolinera. He oído yo siempre que se va a hacer. Y tan contento porque aquí cada vez hay más vecinos. Y entonces se necesita porque allí está saturado. Abajo en Los Rosales. O sea que sí que hace falta un centro de salud aquí.
La cita a Carlos esta misma tarde a las 6 en la calle en la que me encuentro, la calle Berrocal en Butarque, Villaverde.
Vecinos que piden un centro de salud, un ambulatorio desde hace nada más y nada menos que 12 años. Y de esta noche aquí en Madrid destacamos un accidente de tráfico. Ha ocurrido en la Plaza de Lima a la 1:30 de la madrugada entre un taxi y un coche patrulla de Policía Nacional que acudía a un aviso. El coche policial se ha saltado un semáforo en rojo, el taxi no se ha percatado y ha sido embestido. En su interior viajaban el conductor y una pasajera.
Pues el coche de policía que bajaba se ha saltado el semáforo porque tenía un aviso dado y el taxista pues le ha dado al taxista. Porque como ven ustedes allí hay un biombo que no ve, que no ve el que baja, no le ve. Y se salta el semáforo el policía y el taxista por edad. Sí, se han llevado al conductor del taxi y se han llevado a una mujer que llevaba adentro.
Bueno, hay que reseñar que todos los heridos, 4, han sido de carácter leve. Y además, hoy vamos a estar con aquellos que van a tener la suerte de que les toque un piso en alquiler. Son 30 viviendas que se encuentran en el barrio de Val de las Fuentes de Alcobendas. Tienen 60 metros cuadrados y plaza de garaje. Cuestan entre 533 y 573 euros al mes y están destinados a jóvenes menores de 35 años, familias monoparentales y mayores de 65 años, también víctimas de violencia de género y de terrorismo. El sorteo se va a realizar esta mañana, así que suerte a todos que van a participar en él. Y para acabar, nos vamos a ir al cine, a la 28ª edición del Festival de Cine de Madrid. Arranca precisamente hoy y termina en unos días, termina el próximo 20 de octubre. Está organizado por la plataforma de nuevos realizadores y en esta edición hay premiados, por ejemplo, Arturo Ripstein y Paz Alicia García Diego, que van a recibir, Juan Pablo, el premio Mirada Internacional.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid. Sara Medialdea, diario ABC, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hoy también con Ferran Boiza, diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días, Ferran.
Hola, buenos días.
Dices, Sara, que te parece que está implosionando más Madrid.
Pues sí, es lo que parece.
Pues si lleva muy poco tiempo este partido.
Sí, no me digas. Y eso que estamos en pleno arranque de campaña, pero francamente la situación está complicada dentro del partido. Si vemos en las dos instituciones en las que ahora mismo tiene representación, en el ayuntamiento, bueno, pues han tenido o van a tener dos bajas importantes, Marta Higuera e Inés Abanés, que están incluidas ya en las listas de Íñigo Errejón y que no sabemos si se irán o no se irán, pero es bastante probable en el caso de Inés Abanés porque contradice a los estatutos de EQUO, que creo que sigue siendo su partido de momento. Y bueno, en el caso de Marta Higuera ya veremos. Pero es que además de todo esto, está lo de Pablo Soto, que también ha sido un mazazo importante por el tipo de asunto del que se trata dentro de un partido que es especialmente combativo en cuanto a lo que todo lo que tiene que ver con pues, con maltratos o con abusos o con exactamente acosos, todo este tipo de situaciones. Sí. Entonces, esta es una situación complicada para ellos. Por otra parte está el asunto de la bicefalia en la portavocía municipal, que Más Madrid no la tenía del todo resuelta porque tenía a Marta Higuera y a Rita Maestra. Ahora podría ser que Rita Maestra ocupara todo este espacio, pero no está claro que Marta Higuera esté dispuesta a dejárselo libre. Entonces ahí hay ciertas tensiones y hay un rumor de fondo que no termina de aclararse. Y en la comunidad, pues, ¿qué te voy a contar? Se marcha Errejón, se marcha Héctor Tejero, se marcha Mónica García, que son tres que están situados entre los 5 primeros puestos de Más País, y además se va por propia voluntad Clara Serra, que ha renunciado y que era la número 2, es decir, un 20% de los actuales escaños saltan por los aires y serán sustituidos por otras personas, pero en cualquier caso no queda muy definido cómo va a ser ese proyecto de Más Madrid, si es que sigue existiendo como tal, que bueno, pues que ya no sabe uno muy bien qué pensar, ¿no? En todo caso, es una situación muy complicada en un arranque de campaña que todavía nos queda mucho por ver porque va a ser un mes intenso el que nos queda por delante.
Queda un mes hasta las elecciones.
Efectivamente, sí.
Ferran, las razones, lo citaba el caso de Clara Serra, las razones del desencuentro, la ruptura Clara Serra y Errejón.
A ver, el desencuentro viene de lejos, ¿no? Pero en Más Madrid lo que nos explican es que el punto de inflexión se produjo en las primarias de Podemos del año 2018. Después de que Clara Serra fuera nombrada portavoz en la Asamblea para impulsar precisamente su perfil tras las primarias, Errejón parece que le ordenó que le cediera sus liberados para trabajar en la candidatura y que nombrara como jefa de gabinete a una persona de su elección, de la elección de Errejón, para que le ayudara a él cobrando de la Asamblea de Madrid, ¿no? Clara Serra se negó entonces con el argumento de que ella pues también necesitaba asesores para realizar su trabajo de control al gobierno de la Asamblea, en la Asamblea, y Rejón le puso la cruz y empezó, dicen en Más Madrid, explican en Más Madrid, empezó a hacerle la vida imposible. Antes ya habían tenido un par de encontronazos, al menos que sepamos. Por ejemplo, cuando Errejón le ordenó poner tweets respaldando a Pablo Iglesias en la polémica del chalet y ella se negó. Errejón quería entonces congraciarse de alguna manera con Iglesias, pero Serra lo rechazó y al líder de Más Madrid parece que no le sentó nada bien. Y otro desencuentro fue en las primarias de Podemos, cuando Serra adelantó a Tania Sánchez en voto de los inscritos y que consiguió ser el número dos de la candidatura. Errejón siempre pensó, siempre sospechó que había habido maniobras extrañas para desplazar a Tania Sánchez y que la propia Clara Serra estaba detrás de ellas, ¿no? O sea que con esta paranoia instalada en el partido, Errejón, como explicaba antes Sara, decidió la semana pasada pues dejar de ser portavoz de Más Madrid en la Asamblea, donde tampoco se le había visto mucho, por cierto, y en lugar de cederle a Serra, que era su número dos, la portavocía, optó por Perpiñá, que iba en el número 9 de la candidatura, ¿no? Y este fue el último desencuentro y el que ha provocado a la postre la dimisión de Clara Serra, con graves acusaciones al propio Errejón, ¿no? Está siendo una semana muy movida en Más Madrid y recordemos que las encuestas y los sondeos que están apareciendo también lo indican. El ruido no es nada bueno cuando se acercan las elecciones.
No.
Y puede ser que todo esto que está pasando alrededor de Más Madrid esté provocando que, según los sondeos, el nuevo partido de Errejón no esté arrancando.
Sí, sondeo, por ejemplo, hoy en el diario El Mundo.
Efectivamente, seis diputados
son los que consigue Errejón y se sostiene bastante bien Podemos. Un par de apuntes más que me queda tiempo. Por ejemplo, Sara, ¿el Brexit llega hoy a la Asamblea de Madrid?
Sí, llega de la mano del Grupo Socialista, de la portavoz de Economía Socialista, que es Llanos Castellanos, y va a llevar una petición de comparecencia del consejero de Economía, de Manuel Jiménez, para que explique qué medidas, qué planes, qué es lo que piensa hacer la Comunidad de Madrid en relación con una posibilidad de Brexit duro que llegaría en nada, además. El 31 de octubre se acaba el plazo para la salida del Reino Unido. No parece que nada vaya a arreglar esto. Y es que Reino Unido tiene mucho peso en Madrid, aunque pueda parecernos algo lejano, ¿no? Porque el 8% de las exportaciones de la Comunidad de Madrid tiene que ver con el Reino Unido y son más de 2 billones de euros al año. Y además Reino Unido es también uno de los principales socios con los que cuenta Madrid, porque un 70% de las inversiones que hacen precisamente llegan aquí, a Madrid, con lo cual es muy importante lo que pueda pasar con el Brexit, qué relación va a tener con Madrid, qué influencia va a tener, qué peso y cómo lo vamos a notar aquí. Esto es como lo del efecto de mariposa, ¿no? Una mariposa bate sus alas en Pekín y alguien estornuda en Valdepeñas, pues esto va a ser igual, ¿no? Uh-huh. Aquí va a pasar algo y igual nosotros también lo vamos a notar.
Igual. Por cierto, Ferran, otra noticia, vertedero de Valdemingómez, la oferta que hace la Mancomunidad del Este para que acoja la basura de Alcalá, ¿por qué? ¿Qué pasa?
A ver, recordemos que el próximo lunes, finaliza la vida útil del quinto vaso del vertedero de residuos de Alcalá, donde se vierte la basura generada por las 700.000 personas que viven en el entorno del Henares. Antes de las elecciones municipales y autonómicas, se buscó una fórmula para que se pudiera continuar enviando la basura a Alcalá, pese a que estaba a punto de colmatar y que no se alteraran los resultados de las elecciones, ¿no? Era una situación complicada. Pues esta fórmula ya se ha acabado también, está agotada, y el lunes finaliza la vida útil del vertedero de Alcalá, sí o sí. Como el vertedero alternativo, que es el de Loeches, aún no está acabado, no lo estará probablemente hasta el año que viene, esa basura que generan esas 700.000 personas del entorno de Henares tiene que ir a algún lado, ¿no? Y el candidato número uno, ¿cuál es? Pues el vertedero de Valdemingómez en Madrid. De hecho, este fin de semana recordemos que los vecinos de Vallecas ya se manifestaron de forma preventiva, ¿no? En contra de acoger más basura. Pues bien, la Mancomunidad del Este, como decías, que es la que agrupa todos los ayuntamientos de la zona, del entorno de Henares, ha hecho una propuesta formal al Ayuntamiento de Madrid para trasladar la basura a Valdemingómez ante, como decíamos, la inmediata colmatación del vertedero de Alcalá. La oferta es abonar 30 euros por cada tonelada de desechos que vayan a Valdemingómez durante un plazo máximo de 18 meses. La propuesta incluye además el requisito de que los residuos se reciclen y que una parte se reciclen y que el resto se vierta, pero que en ningún caso se incinere. que también es una de las quejas importantes de los vecinos de alrededor de Valdemíncomer, sobre todo de Vallecas. Además, cuando en 2020 esté finalizado el vertedero de Loeches, la Mancomunidad del Este ofrece al Ayuntamiento de Madrid poder llevar una cantidad equivalente de basura, de desperdicios, a esta planta. Bueno. Veremos si el Ayuntamiento lo acepta o no. Recordemos, como decíamos, que los vecinos están en contra. Y lo curioso es que en este caso, como en otros, pues en algunos partidos las cosas no están nada claras. Por ejemplo, la propuesta la hace el presidente de la Mancomunidad del Este, que es el alcalde de Alcalá, el socialista Javier Rodríguez.
Sí.
Pero el líder del PSOE en Madrid, Pepo Hernández, estaba el domingo en la manifestación en contra de llevar más basura a Valdemíncomer. O sea que en estas cosas también, el tema de la basura, que es muy sensible para los vecinos, depende. Los partidos, depende del municipio,
claro.
no están todos a la una, ¿no?
Pues lo dejamos ahí, que hemos contado mucho y bien esta mañana en el intercambiador de Buenos Días Madrid, Ferran Boiza, Diario del Mundo. Compañero, gracias, que tengas un buen día.
Un abrazo igualmente.
Sara Medialdea, ABC, que vaya bien, Sara, gracias.
Muchas gracias.
Camino de las 8:30 a la tertulia de Buenos Días Madrid, a la vuelta de la esquina está ya.